La inseguridad si se habla en serio.
¿Y quién te va a hablar en serio de la inseguridad? Olvídate. ¿Qué queremos sugerir con esto? Parar las orejas, parar las antenas y pensar en este tópico, esa palabra, que es una palabra clave, como dicen a veces los libros, los textos y demás, a partir de la cual se despliegan una cantidad de discursos, planteos, demandas y demás, que son variados, cruzados, y que apunta, sin duda, a una de las preocupaciones cotidianas y sociales expandidas. ¿Cuántas personas se preocupan por la inseguridad cotidianamente? ¿Cuánto ranquea en su vida? Tema para que lo discutan los consultores, los políticos y demás, en algunos lugares de la Argentina, importante, en lugares poblados, en ciudades grandes, en conurbanos, es un tópico permanente, es una preocupación permanente, es un dolor permanente. Y también uno cuando recorre su propio archivo o cuando recorre su propia memoria o demás, yo vengo trabajando como periodista full time de hace mucho, no tantísimo, pero hace mucho, digamos. Entonces vengo mirando, escribiendo con regularidad, siguiendo, qué sé yo, desde fines del siglo pasado, tampoco tanto en mi vida. Y hace mucho tiempo llegué a una conclusión que sostengo, que es el peor cargo político en la Argentina es ser ministro o secretario de seguridad, en todo caso, la máxima autoridad de seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires, además, sencilla, digamos, es complicado en cualquier provincia. Es complicado a nivel nacional, pero la provincia de Buenos Aires, porque es la más grande, porque, porque tiene una policía densa, sobre todo la provincia de Buenos Aires por su magnitud. Vamos, porque es la provincia de Buenos Aires, el 30-40% de la población argentina, y entonces el ministro de Seguridad está siempre a tiro de problema. Eso alguna vez me lo dijo un ministro en una época que había muchos secuestros extorsivos. Acababan de zafar de uno, ¿qué querían zafar de uno? Que habían sido descubiertos delincuentes, que había sido la víctima había vuelto con la familia, no había habido, ¿y qué decía? Me voy a dormir, mañana a la mañana me despiertan con un crimen, ¿no? O sea, decir, no. Uno, digamos, los ministros de Economía lo pasan bien en Argentina, se amacan. Pero alguna vez hacen un gol, digamos, ¿no? O sea, alguna vez por un lapso, a Roberto Labaña le fue bien, a Felicia Micheli, ¿no? Le fue bien, a Remy Lenikoff, lo recuerdan ahora con más cariño que recordaban antes. Me estoy yendo por las ramas un poco. Ministro de Seguridad, entonces, un cargo durísimo. Reclamos de inseguridad, un reclamo permanente. ¿Qué se engloba en ese paquete? Una cantidad. Es polisémico, se habla de todo. Hablemos de los temas de estos días: asesinato del kiosquero, el hombre de trabajo, es inseguridad, sí. Asesinato del pibe Lucas, es inseguridad, sí. Soluciones que se plantean espantosas, simplistas. Recordemos, para ir cerca, las simplezas, voy a decir una palabra delicada. Ahora todo el mundo está puteando por escrito, ¿viste? Ahora se pone de moda, lee una editorial de Clarín y te putea. Hay que putear menos. No digo nada, estilo cada uno dice lo que quiere. Me parece que a veces es un recurso que se abusa. En cualquier caso, sandeces, tonterías, ni siquiera huevadas, no diré, que se mencionaban en, por ejemplo, en los debates para diputados, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma. ¿Qué se dice? Aumentar las penas, ¿no? Eso es fantástico, aumentar las penas. ¿Por qué? Porque las penas son disuasivos. O sea, los delincuentes, que por otra parte son un grupo predeterminado, conocido, ¿cómo decir? Focalizado, saben, hacen su cuenta, actúan con criterios racionales, como en los mercados. Entonces van y piensan, si me dan 20 años, entonces no delinco, ¿cómo voy a delinquir? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a salir? En general, la experiencia muestra que no es del todo así, ¿no? O que no es así. ¿Por qué? Porque si vos estableces penas muy severas para cualquier delito, ocurre que él, y esto se ha estudiado, y por supuesto nada es apodíctico en estas cosas, nada se tiene que tener como verdad revelada. Si vos tenés un sistema de pena por el cual casi por cualquier delito te meto 25 años de cárcel, quien se encuentra en un momento dado delinquiendo está jugado. Entonces, si se encuentra en una situación que lo rodea la cana, que tiene algún problema y qué sé yo, sabe, si me entrego, me voy a comer, o sea, si me entrego sin, por robo con armas, de galletitas y qué sé yo, y me dan 25 años, y matar me dan 30 o 40, que son lo mismo, es decir, esa selectividad no funciona, y en cualquier caso los seres humanos no funcionan así. Las soluciones instrumentales, ¿qué utilidad tienen? Más patrulleros, ¿cierto? Hay que poner un patrullero. Hay que poner un patrullero. Esta fue la conversación, digo, no estoy diciendo eso. Cámaras. Interesante lo de las cámaras. Vos sabés que a veces uno se olvida, pero no hace tantísimo que hay tantas cámaras en todas partes. Tantísimo que sí, tantísimo. 30 años no debe hacer. Estoy por ahí empezaba. No es el gran. Mucha gente hace negocio con estas cosas y alguien tiene que hacerlo, porque bueno, estas cosas se venden. Pero que yo, hay un alguien que tuvo muy buenas vinculaciones políticas con el peronismo en general, que no es Magoya, sino Montoto, que fue uno de los primeros que se dedicaba a este arte a vender. A esta altura hay unos cuantos, hay varios. Hay también comunicadores que están ligados a esto. No digo, no, hombre, me va a decir que no, pero sí. Son de derecha, qué sé yo. ¿Sirven esas cosas? Me da la impresión que como disuasivos, esto lo he hablado, esto, cuando digo esto, no es la primera vez que hablo de esto frente a un micrófono, que escribo, y no solo hablo por lo que miro como ciudadano, también he hablado con ministros de seguridad, con funcionarios de seguridad, de distintos pelajes. En general uno habla más con los que tiene más sintonía ideológica o valorativa, pero he hablado con muchos. ¿Qué dicen? Por ejemplo, la saturación policial, muchos móviles en todas partes, ¿para qué sirve? Para prevenir pequeño delito, para prevenir delito urbano, para prevenir choreos, arrebatos, ciertas macanas. La saturación policial y los femicidios, ¿cómo vienen? Olvídate, ¿no? Es decir, que los femicidios son un problema de seguridad, y deben ser, porque se muere un montón de gente, hay violencia, y hay falla estatal. O sea, cuando se producen femicidios, se suele encontrar falencias del Estado. ¿Dónde están las falencias del Estado en ese caso? En la prevención, en la presencia judicial, en todo eso, ¿no? Se avisó, la policía no la protegió, el sistema judicial no protegió, no hubo suficiente, ¿no? Es decir, y una cantidad, y en eso aparece la necesidad de todos estos objetos que son buenos, o sea, que tienen una función y que tampoco resuelven la cuestión, porque la cuestión está anidada, o sea, todas las variantes de inseguridad están anidadas en la enorme tensión, en la enorme violencia que existe en la sociedad. Se trabaja distinto, la discusión pública sobre los femicidios ha cobrado una dimensión que no tenía antes, han aumentado las penas, han aumentado los mecanismos de prevención y los resultados en orden, y no te quiero hacer una descripción seria o rigurosa de cuestiones que deben abordarse con detalle y con minucia, pero en general lo que se advierte es que todo lo que se ha aprendido, todas las leyes que existen, todas las prevenciones que se le piden al Estado, todas las mediaciones, terminan no alcanzando. O sea, terminan no alcanzando. Hay algo que no funciona ahí todavía. Y hay algo que es una enorme violencia que late en la sociedad y que deberían analizar personas más capacitadas que yo, que es como un país que tuvo un alto grado de violencia política hace unos cuantos años, pero qué sé yo, muchas personas vivimos inmersas en ella, y que ahora tiene un grado de violencia social expansiva muy severa. El Estado, el rol del Estado en estas cosas, ¿cómo es? Estos son los temas que Martín suele abordar, que es, bueno, el rol del Estado es dual y ambivalente. El Estado, por un lado, previene, por otro lado, hay organismos del Estado que previenen y previenen bien. Hablemos de la provincia de Buenos Aires, que es tan terrible, en la que hay tantos crímenes que nunca se resolvieron. Si queremos hablar bien, digamos, hubo ministros de seguridad que estuvieron en ese sillón espantoso que intentaron hacer cosas diferentes. Y algo consiguieron, ¿cuánto? No lo sé. ¿Cuánto de lo que intentaron luego se echó para atrás? No lo sé. León Aslanian, Juan Pablo Cafiero, digo por mencionar algunos a la pasada, uno podría mencionar algún otro, discutido Juan José Álvarez, cómo anduvo, cómo no anduvo, qué sé yo, qué hacía, qué no hacía. En cualquier caso, y otras figuras que planteaban todo lo contrario. Hay, de cualquier modo, el fantasma punitivista recorre la sociedad argentina, pregna los discursos y plantea algo que tampoco voy a resolver, pero que sí me parece interesante plantear, sobre todo en estos días en que apareció José Luis Espert diciendo hay que hacer queso gruyera a los delincuentes, qué sé yo, hay que balearlos, y al poco tiempo un grupo de policías baleó a un grupo de chicos que, si fueran delincuentes, es igual, pero resulta que encima no lo son. Y hay un punto que es tremendo en esta discusión, que es de forma parte del, ¿cómo decir?, la mochila que sobrelleva el progresismo, que sobrelleva las prácticas de izquierda, que es decir, no hay que dejarle el discurso de la inseguridad o el relato de la inseguridad o el tema de la inseguridad a la derecha. Y así dicho, está bien si uno gobierna, porque decir, bueno, no podés abandonar ese área que es tan sensible para la gente común, que le define, bueno, tan luego la vida y la cotidianidad. Y de cualquier forma, yo creo que cuando la discusión pública se desplaza a ciertos niveles, pasás a tener un problema si vos tenés ideas y valores determinados. O sea, si a vos te corren, al lugar de tener que discutir, si lo vas a hacer queso gruyere, y entonces vos tenés que decir, bueno, no lo voy a hacer queso gruyere, pero voy a comprar patrullero, voy a cambiar la ley de reincidencia, voy a bajar la imputabilidad 14 días, ¿no? Es decir, los bebés van a ser imputables, voy a esto, voy a aumentar las penas, que vuelva a Bloomberg. Es decir, ¿a dónde te corres? Ahí hay un punto, y el punto difícil, que no resuelvo, pero sí planteo, es que mucha gente común es sensible a los discursos violentos, sobre todo porque sobre todo cuando se encuentra en condición de víctima o en condición de amenazada. Y de cualquier forma, ahí es donde yo creo que hay cosas en las que no podés pactar. Que hay cuestiones en las que no podés pactar. Estoy diciendo entonces que debe hacer el ministro de Seguridad de la Nación, no estoy diciendo ni medio, no es mi arte, no es lo mío y demás. Lo que estoy diciendo es que debe haber algún límite y alguna forma de criterios y que es un problema. Y otra cosa, voy diciendo y voy cerrando, ¿qué es? Esos métodos punitivistas no resolvieron nada en la Argentina. En la Argentina hubo un buen rato de leyes Bloomberg con condenas a 40 años, con cosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las estadísticas? ¿Dónde está? Y la cuestión, en orden, lo que sí va apareciendo es una mayor sofisticación en los mecanismos de prevención, en los mecanismos de discusión, en la reacción de las víctimas, en los mecanismos de organización, que son valiosos y que de todas formas ahí no alcanzan.
Comparto, Mario. Ahí pensaba recién, y tiro un par de ideas así sueltitas, porque se me iban ocurriendo cosas a lo largo de tu editorial. Primero, la democracia vino con muchas cosas bajo el brazo, ¿no? Con muchos temas, ¿no? Deuda externa es un tema de democracia, o sea, deuda que tomaron los milicos, pero un tema que vino con la democracia. Los desaparecidos y los derechos humanos vinieron con la democracia. Y en algún sentido, el tema de la inseguridad es un tema que se impone como un gran tema de la democracia, ¿no? Que tiene muchas capas, como vos decís, y que a veces es necesario desmigajar. Por un lado es, esta democracia que pudo con el partido militar, tiene que poder con una síntesis de seguridad democrática, ¿no? Es decir, eso es así. Es decir, efectivamente, hay un poquito de manta corta. Si yo imagino un Estado que solo audita la fuerza de seguridad, podemos pensar que descubrimos las capacidades represivas que necesariamente tiene el Estado y que permiten. Y otra cosa que pasa, paradójicamente, que es la otra, es que en general los reclamos de orden, que son viejos también, ¿no? Es decir, encontré el otro día un archivo del año 73, en el 73 pasaba todo, Mario. Guerra popular prolongada, revolucionaria, volvía a Perón, se iba a Perón, qué sé yo, y había en un archivo de film perdido unos colectiveros denunciando y manifestándose por un asalto. Es decir, es una especie de grito perenne, ¿no? Pero digamos, estas énfasis que le piden, ¿no?, que piden sobre la fuerza, la descontrolan. Es decir, hay un efecto paradójico que es, a mayor discurso de seguridad, mayor descontrol de la fuerza. Y es lo que pasó el otro día. Estos pibes que eran un pan de Dios, que obviamente no es patrimonio de la policía de la ciudad, porque tenemos el caso de San Clemente fin de semana, es decir, la policía bonaerense es bravísima, hubo un caso ahí en La Plata, una persecución, es decir, la policía bonaerense es, digamos, la policía bonaerense, y vos lo decías con lo del ministro, está claro, porque, y todas las policías, ¿no?, y las denuncias que hubo en pandemia, pero ocurre esta imagen, ¿no?, unos tipos descontrolados disparándole a unos pibes, que obviamente estaban cagados hasta las patas. Ese descontrol de la fuerza es también este pedido, digamos, descontrolado de un orden, que los tipos no pueden hacer, no lo pueden asumir. decir, es realmente uno de los grandes temas, vos dice deuda a la democracia, deuda a la democracia.
Sí, y uno puede decir también, paralelamente, también reconocer a todas las reparticiones o agencias estatales que laburan a contracorriente.
Sí.
Por todo esto, empezando, digo, lo cito, porque hablamos de la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial de la Memoria, ¿no? La Comisión Provincial de la Memoria viene remando, denunciando, acumulando, recibiendo destratos, olvidos, a veces le dan bola, a veces no bola, y sostiene. Y hay un valor ahí, por supuesto, en desventaja, ¿no? Ahí aparece el recuerdo de la formidable imagen de Bourdieu, del sociólogo francés, de la mano derecha y la mano izquierda del Estado, ¿no? La mano derecha es la economía, el poder, los poderes fácticos, qué sé yo, que generan un orden, y la mano izquierda son, en el caso de Bourdieu, la mano izquierda entendida también, la mano izquierda de un diestro. O sea, la mano torpe, la que no maneja todo, qué sé yo, son las políticas sociales, las políticas reparadoras y demás que compiten en desventaja, pero que sin embargo compiten. En fin, seguiremos hablando de esto y preocupándonos de nuevo. También vale la pena diferenciar, y por eso cuando cito a León Aranean, a Juan Pablo Cafiero, y podría citar a algunos otros, claro que sí, cito a personas que se arriesgaron mucho, que contra los cuales prepotearon mucho, que recibieron amenazas en su vida personal, porque esto no, estas cosas no es jugar a la bolita, son muy pesadas, y que en su momento consiguió avance. Y si hubieran estado 20 años, bueno, pero la dinámica social y política no te deja, porque el día que cometés un traspié, te borran, te pasan a otro y buscan un punitivista. Así es la vida. Difícil, sí, difícil.